Egunon, buenos días. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acuerda un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes por parte de Hamas. Con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos, han hecho falta 5 meses y más de 32.000 muertos para conseguir esta resolución vinculante. Malestar en Israel con Estados Unidos y malestar también con Pedro Sánchez por sus declaraciones a favor de la creación de un Estado palestino. Israel considera que se estaría premiando a los terroristas. Quienes no tenían tantos problemas para conseguir llegar a acuerdos, en este caso de negocios, eran Luis Rubiales y Koldo García. La aparición de unos audios revela la relación entre ambas tramas de corrupción que son actualidad en este momento. Más trabajo para una saturada justicia que, en el caso de Vizcaya, por poner un ejemplo, tiene 11.000 casos sin resolver y que este viernes podría quedarse sin presidente del Poder Judicial. Vicente Guilarte dimitirá si el PSOE y el PP no consiguen llegar a un acuerdo para la renovación del cargo. Es martes 26 de marzo, Día Mundial del Clima y del Cáncer Uterino, y aquí comienza Cafetería. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y mío, de quien te habla Marian Cañivano, en nombre de todo el equipo. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana del contrato de emergencia para la limpieza viaria del Ayuntamiento de Trápaga, del municipio más longevo de Euskadi, Getxo, y del regreso de la Itamari a Bilbao. Pero antes, como cada mañana, la predicción del tiempo de la mano de Euskalnet. Egunon, Nayara Barredo.
Egunon, a pesar de que hemos comenzado el día con ambiente húmedo, con lluvia en Portugalete, a lo largo de la mañana esa lluvia remitirá y a las horas centrales del día apenas esperamos precipitaciones. Por la tarde será más probable que se produzca algún que otro chubasco, serán chubascos ya más puntuales, aunque en los sitios donde se produzcan esos chubascos podrían ser intensos, incluso tormentosos, sin descartar que vayan acompañados de granizo. Ambiente frío con un importante descenso de las temperaturas máximas que rondarán los 12 o 13 grados. Por lo tanto, hoy durante buena parte del día apenas esperamos lluvia, aunque el ambiente será frío, y por la tarde no descartamos algún que otro chubasco algo más intenso. De cara al miércoles esperamos un cambio de tiempo. El viento soplará de componente sur, sin mucha fuerza por la mañana, pero después a lo largo de la tarde irá ganando intensidad y entonces será bastante molesto. Gracias a ello, las temperaturas máximas ascenderán y podrían rondar los 17 grados aproximadamente en Portugalete. A lo largo de la jornada veremos bastantes nubes, aunque no lloverá mucho. En general predominarán los ratos sin lluvia, pero eso sí, de cara al final de la tarde y por la noche, la entrada de un nuevo frente hará que el viento gire a noroeste y que las precipitaciones sean ya más cuantiosas. Por lo tanto, viento de componente sur y ascenso de las temperaturas máximas para el miércoles, poca lluvia durante el día, aunque de cara al final de la tarde esperamos precipitaciones más copiosas.
Egunon, Paco Belarra. ¿Qué? Alfredo Pérez Trimiño.
Hola, uno.
Y Juan Antonio Erdi.
Hola, buenas.
Nuestros tres tertulianos de los martes. ¿Qué tal vuestra semana?
Bien.
La tuya movidita, sí. ¿Verdad, Paco?
Bueno, mojada.
Y bueno, pues si os parece, comenzamos por el primero de los temas de la tertulia ciudadana de hoy. Vamos a comenzar en Trápaga, donde el Ayuntamiento ha aprobado ya definitivamente o finalmente en la última sesión plenaria que se celebraba la liquidación del actual contrato de limpieza, acatando de esa manera la sentencia judicial que le obligaba a ello. Y se ha iniciado ya la licitación de un nuevo expediente. Se ha aprobado la devolución de la fianza a la empresa que gestionaba este servicio, casi 122.000 euros, y mientras todo esto se materializa, pues se aprueba también un contrato de emergencia que va a estar en vigor durante 9 meses por el coste de 74.549 euros mensuales y con los mismos pliegos que funcionaban hasta ahora, porque tal y como se remarcaba por parte del alcalde, el contrato actual no tenía ninguna irregularidad, solo un defecto de forma que no sé si recordaréis que Bildu denunciaba y ganaba en esta sentencia. Aquí os dejo encima de la mesa.
Bueno, era un defecto de forma, pero muy importante, porque, claro, a los partidos de la oposición hay que informarles de los contenidos de los contratos, cosa que no se hizo. Por tanto, hay una base cierta para presentar la denuncia y para ganarla, ¿no?
Además, se les había solicitado en reiteradas ocasiones la información y no se la habían dado. Ahora, pues bueno, se ha tenido que anular el contrato que existía, que realmente va a seguir siendo con las mismas condiciones, pero se ha tenido que anular.
Sí, a mí me parece lógico que la hayan anulado. O sea, lo de la transparencia, a ver, primero, hay que venir leído de casa. No hay que venir leído de casa, es que es muy fácil. Todos queremos ser almirantes de la mar océana, pero resulta que nos ahogamos en una bañera. Entonces yo, estos políticos de todo tipo y pelaje que hoy en día nos gobiernan, estos se piensan que es como, pues no sé, igual hacer un huevo frito, pero una cosa de estas. Entonces yo creo que los ayuntamientos, los organismos públicos tienen los suficientes elementos de control, no de control, ojo, de control administrativo interno, hechos por el funcionariado, que la mayoría de las ocasiones son gente muy preparada, más que el político que le está mandando. Y si no se dejan aconsejar, no se dejan ayudar, porque estoy convencido que algún funcionario de alto ratio pues les diría, oye, que esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Y alguno decidiría, pues bueno, pues de su capa un sayo. Me parece normal. Tampoco me parece normal es que ahora a nivel de urgencia pues hagan otro tipo de contrato, ¿no? Esto tiene, claro, tiene que ser a nivel de urgencia porque la limpieza es algo, o sea, primario, ¿no? Pero a lo que voy es que las cosas hay que hacerlas bien. Esto, la gente tiene que pensar que, a ver, que esto es mucho más serio de lo que nos pensamos. Y que aparte dependen puestos de trabajo, pueden un servicio público que es básico, porque si no hay limpieza, pues bueno, pues sabemos todo lo que viene, ¿no? Pueden venir enfermedades, pueden venir pues animales de todo tipo y pelaje que no son muy buenos para la convivencia con el ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece normal, y lo de la fianza, porque era la fianza que había puesto la empresa, que la han tenido que devolver, obviamente. Pero si el que tomó la decisión lo tuviera que pagar en su bolsillo, pues igual otro gallo nos hubiera cantado.
Paco.
No sé, siempre que hay ventanas opacas es porque hay algún interés. Yo dudo que no, que quienes están al frente de un consistorio no sepan cuáles son los elementos comunes que tiene que cumplir. Si no los cumplen y no dan información, sobre todo que son detalles económicos, pues puede ser que haya algún interés. Entonces, ahora se genera un perjuicio. ¿Quién va a pagar ese perjuicio? Nadie lo va a pagar. O sea, el político que haya cometido ese error, pues seguirá durante los cuatro de toda la etapa que le corresponda y una más, sin mayor resultado que o agravio contra la corporación o contra el partido que comete ese error.
En principio, esa falta de información deja el contrato tal y como estaba. No va a cambiar nada en el contrato, ni cantidades, ni qué es las obligaciones de la empresa que vaya a acceder a la licitación. Pero sí que es verdad que les ha retrasado, ¿no? Se ha paralizado en cierta manera la limpieza. Y es algo muy importante en un municipio.
El tema, a ver, es que esto es de primero de colorear, ¿eh? O sea, lo que ha pasado ahí. O sea, a mí que me digan que no lo sabían, es que no me lo puedo creer. O sea, no me lo creo, porque me consta que hay un montón de elementos de control internos para saber que eso hay que hacerlo. O sea, es que es algo, eso es de primero de colorear. ¿Cómo vas a hacer tú una licitación de un contrato y la oposición no lo sabe? Ni las características, ni las condiciones, si es así como nos viene a cuenta la noticia, ¿eh? O sea,
hombre, sí, en sentencia han ganado.
Sí, han ganado. Pero también hay otra cosa que me llama la atención. ¿En qué tribunal han ganado la sentencia?
Pues supongo que esto se llevará al contencioso.
Sí, contencioso, pero lo han ganado el Supremo. Lo que significa
que se ha recurrido.
Que se ha recurrido.
Sí, claro. Sí, claro, se recurrió. O sea, se recurrió.
Sí, o sea, sí. ¿Sabes por qué se recurren las cosas, sobre todo por parte de la administración? Porque tiran con pólvora del rey. Ellos, sí.
Explica
muy
eso.
Fácil, ellos no les cuesta un duro, mientras al usuario tienes que poner tú tu dinero de tu bolsillo, pagarte un procurador y un abogado y te lo pagas tú. Cuando tú licitas contra la administración juega con dinero de todos, incluso con el demandante, que también está pagando al abogado de la administración contra el que va.
¿Y consideras que por eso se ha recurrido? A pesar de que ya sabían que no habían dado la información.
La administración lo recurre siempre recurre. A ver si te agobias o te cansas o tiras la toalla. Es una carrera de fondo y, claro, juegan con tu dinero. Cuanto más la instancia sea más superior, los costes de la demanda son mayores. Según tú vas subiendo de juzgado, ya no es igual, imagínate, 3.000 euros que pueden ser un juicio de pan y melón. No, ya te suben a 6.000, luego te suben a 9.000 y puedes acabar en Madrid igual con 12.000 o 15.000 euros. Entonces el tema es muy fácil. Yo no me juego mi dinero, que soy el que ha cometido la falta o el ilícito, pero el cambio el demandante se lo tiene que jugar de su bolsillo.
Sí, que parece que no ha habido gastos y que va a seguir todo igual.
Claro, se ha habido gastos. Ha habido gastos porque han tenido que pagar a un procurador y a un abogado por parte del consistorio que se financia con el impuesto de toda la gente de Trápaga.
Luego hay un tema que ya apuntaba Paco y que es importante, ¿no? Cuando hablamos de transparencia estamos hablando de proporcionar esa información suficiente para evitar ese estado de sospecha, ¿no? Porque en estos momentos hay un cuestionamiento de la clase política con tanta con tanto caso de corrupción, ya cuando pasa una cosa así y hay ciertos oscurantismos por parte de la del poder político, o sea, cual fuere, entonces ya empezamos a sospechar. Y que hay corruptelas, hay corrupción, hay que evitar este estado de sospecha permanente, ¿no? Entonces, la transparencia es el único elemento con el que puede impedir que estemos todo el día sospechando.
No se trata de una corruptela en principio, no. Ni de nada, pero simplemente falta de información.
Pero el hecho de que la administración, en este caso el ayuntamiento, esté ocultando datos...
Ya te hace sospechar.
Ya te hace sospechar.
Y la segunda sospecha es que recurran, sí, porque sí. Tú tranquilamente puedes decir, me he equivocado. Efectivamente, usted tiene razón, me he equivocado, mire, estos son los pliegos, estas son las condiciones y ya está. Se hace mira, en este momento pues no nos hemos dado cuenta, que me extraña muchísimo. Me extraña un huevo y la llama al otro, pues perdón. Pero que el tema es ese, que no, ¿cómo recurres si sabes que no al lugar?
Porque en principio se decía que el contrato estaba bien, pero que no las condiciones del contrato eran las correctas, que no iba a cambiar nada, pero...
No es el fuero, es el huevo. Pero... O sea, no es un término coloquial antiguo que decía, no es el fuero, es el huevo. O sea, no estamos hablando de esto, estamos hablando de que el sistema que has utilizado, perdón, pues no es el lícito y el que está llamado a regirnos a todos.
Paco.
Pues las sospechas siempre van en función de si hay cuantía económica. Si hay cuantía económica, se dispara la sospecha de intereses irregulares. Si hubiera sido que nos hemos equivocado en la forma de contratar, porque es una empresa que ya venía... trabajando erróneamente en otras partes, tal, bueno, pues se puede entender que has metido la pata y se puede entender qué intención tienes para corregirlo, pero cuando recurres es que no tienes intención de corregirlo. Eso es que tienes intención de salirte con la tuya.
Bueno, pues en este caso no sé yo si se han salido con la suya. El caso es que la historia termina con 74.549 € al mes, que es lo mismo que se le iba a pagar por el contrato de la anterior licitación a la empresa para que limpie de emergencia al pueblo durante 9 meses.
Sí, y las arcas de Trápaga un poco más vacías por el sueldo que se le han dado a los abogados que han tenido que contratar y a los procuradores.
No cobran poco.
No cobran poco.
Estarán muy contentos, sobre todo los procuradores.
Hombre, viven de ellos, está claro. Eso sí.
Sí, que les lleguen casos del Supremo, dan palmas. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Meridiano Cero, ¿os suena de algo? No. Es el Servicio Municipal de Mediación Vecinal de Portugalete. Y se han dado los resultados del último año. Se han atendido durante el pasado ejercicio 120 conflictos. Vecinales, de los que 61 se han cerrado, 8 permanecen en seguimiento y 51 siguen abiertos. No entiendo muy bien, 8 permanecen en seguimiento y 51 abiertos, pues seguirán 59 abiertos, ¿no? Digo yo. Lo que se intenta es facilitar un espacio adecuado para que las partes, para que los problemas vecinales, pues puedan llegar a un acuerdo. Se les ayuda a resolver estos rocecillos de una forma dialogada. Los principales motivos, el ruido, el 50% de los casos. Los espacios comunes, pues yo qué sé, pues que pasas tú, no me dejas pasar, dejas una bicicleta, no tienes que dejarla, 18,3%. Después, olores y suciedad, que a mí eso me ha llamado la atención, 13 casos. Animales, 9, amenazas e insultos, 9 también, impagos de alquiler, 3, y conflictos familiares, 1, y deterioro de vivienda, 2. Hay gente que no acude a los juzgados y acude al servicio Meridiano Cero para solucionar los problemas, bueno, porque un problema de alquiler... Sí.
Eso es un aspecto. El arbitraje es una institución que se ha constituido desde hace tiempo, sobre todo en los juzgados, empezó siendo para evitar ir a juicio. Empezó siendo en los juzgados civiles y ahora también se aplica en los penales, ¿no? Para intermediar y evitar, pues eso, ir a juicio. En los laborales ya existía de siempre.
Es obligatorio, ¿no?
Es obligatorio. Pero ahora se ha aplicado a los civiles y después a los penales. Yo creo que es justo para evitar una cosa que hablábamos antes, los gastos. Y entonces se ha instituido incluso un organismo que es el organismo de arbitraje, en este caso es esta empresa que tú dices.
Es el ayuntamiento.
Este servicio de ayuntamiento y es una forma de evitar pues ir a juicio y de resolver problemas que son lógicos que existan. Por otro lado, cualquier sociedad genera conflicto.
Alfredo.
Me parece bien, sí, que si hay una intermediación que puede pues unir posturas y que la convivencia sea pues más razonable entre vecinos, que además estás puerta con puerta, o el de arriba o el de abajo, pues a mí me parece normal. Hombre, las cifras que has dado pues no cuadran mucho, las cosas como son, porque si han habían resuelto no sé cuántos y luego tal, pues
61.
Bueno, pues eso, y luego de todas maneras, pues también hay una cosa que yo siempre me llama la atención, es que igual estoy, yo no estoy informado, ¿quiénes son los que hacen la intermediación? O sea, no sé, ¿son psicólogos o son asistentes sociales?
En los juzgados yo conozco los de los juzgados, y ahí son personal que vienen de varios campos, del derecho, sí, de la psicología, y tienen un curso de preparación, hay una formación. Sí.
¿Y cómo se entra ahí?
¿En, pues, el servicio de mediación? Uh-huh. Pues supongo que por oposición, ¿no?
Sí, pues no lo sé.
¿Y habéis visto alguna vez alguna oposición en algún boletín?
¿Alguna?
Sí, de mediación, yo no he visto nunca.
Yo, bueno, me remito a lo que conozco de los juzgados. Son ya funcionarios que hacen un curso y acceden a este servicio, pero ya son funcionarios de origen. Uh-huh. No es que haya una oposición nueva, ¿no? No sé cómo lo habrá hecho el ayuntamiento, pero en los juzgados funciona así, son personal que ya ellos tienen y los canalizan a este servicio.
Yo es que me acuerdo una anécdota muy importante de cuando en la época del paro que nos tocó a nosotros, años 80, 90, mi mujer tenía una íntima amiga de ella que en aquella época se daban cursos de formación a través del INEM para gente y tal, ¿no? Y entonces la amiga de mi mujer pues estaba dando cursos en el INEM. Y fue porque le metió el padre porque estaba en el paro.
Pero no sé yo si será tan fácil eso, ¿eh? Si no, ahora mismo iríamos todos a tocar el timbre al padre de la amiga de tu mujer.
Ahora, hoy en día ya está jubilado, el hombre sí vive. Me explico, es que nunca acabo de saber qué es lo que me falta en las noticias, ¿no? ¿Quiénes son la gente que intermedia? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué tal? Porque, pues eso, hace poco también me comentaron, personalmente, una chica que conozco que entró en el ayuntamiento por 6 meses y me dijeron la función que hacía y me quedé un poco también, pues eso, ojo plático. Pero bueno, sin más. Me parece bien, lo de intermediación me parece perfecto.
Paco.
El mejor juicio es el que no se celebra y encuentra soluciones.
Efectivamente.
Pero más allá de eso no puedo opinar. Yo sí que me imagino que las personas que se dedican a ello estarán plenamente capacitadas, o sea, no creo que al primero que pase nos digan, oye, ¿tú qué harías con esto? O en esta situación, con este problema familiar o con este problema vecinal. Pues no, imagino que será gente que, por lo menos de leyes, tiene que saber y conocer el reglamento social, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una cosa buena.
Más que de leyes, igual aquí lo que hay que tener es un poco de mano para poder llegar a las dos partes, ¿no?
Para que las partes.
Sí, para que una parte no piense que estás a favor de la otra piense que estás a favor de una y al final no se solucione nada, ¿no?
Pero tiene que tener unos conocimientos legales, como dice Paco, es verdad. A ver, porque hay que explicarle a las personas que si eso va más puede tomar otros derroteros, que puede ser más lesivos a nivel de todo tipo. Entonces, yo creo que tiene que ser, aparte no de habilidades sociales, sino conocimientos igual un poco hasta de psicología, pero sí tienen que tener conocimientos jurídicos o legales de hacia dónde pueden ir determinadas cosas.
En general, ¿creéis que tenemos, no sé, espíritu cívico, que somos?
Yo creo que se está perdiendo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, total.
Sí.
Y cuesta un poco actuar con una cierta ética social, ¿no? Ahora, como mucho, con una actuamos con ética individual y a veces eliminamos todo ética. No sé, es un problema, es evidente.
¿Algo más que comentar?
Yo, lo de la ética hoy en día, la verdad es que me está dejando bastante. Bueno, no hay nada más que encender la televisión.
Pues sí.
Ya está.
Pues sí.
Y con eso creo que está dicho todo. O sea, los contenidos de los medios de comunicación son, bajo mi punto de vista, verdaderamente nauseabundos, así de claro. Me parecen una basura. Aquí estamos todo el día, pues eso, en vez de estar al problema real de la gente que no llega a final de mes, que la botella de aceite está a, pues no sé, a 10 euros o no sé cuántos está, etcétera, 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 estamos con, pues eso, pues hablando del sexo de Los Ángeles. Si Los Ángeles tenían sexo o no tenían sexo.
Hombre, los informativos del sexo de Los Ángeles estos días no hablan, ¿eh?
No, ya, pero creo que todo el mundo me ha entendido. O sea, es vergonzoso. Es una vergüenza, el nivel político es no bajo, es lo siguiente abajo.
Ah, pero hay nivel.
Hombre, antes alguno se le presuponía. Yo, de verdad, que alguno que, encima, lo malo es que ideológicamente pues no está muy, muy así con lo que yo entiendo de lo que tiene que ser el tema social, ¿no? Joder, les ves, tío, y dices, oh, este tío, pues macho, está a las antípodas de lo que pienso yo, pero es un tío preparado, es un tío culto, es un
sentido
tío que
común.
Sabe, un tío que sabe, joder, pues, que, bueno, que hay cosas que yo pues no comparto para nada, pero hombre, pero le ves, pero es que hoy en día lo que veo es que la política se ha llenado, o sea, ya siempre ha estado llena, ¿no? Pero se ha llenado de gente que no tiene trabajo, no tiene dónde ir. Entonces, me acuerdo una frase de Bono, creo alguna tertulia la he repetido, que decía, la mejor manera de medrar en política es hacerle la pelota al que hace las listas. Entonces a él le fue bien.
Pero yo creo que también responde a una pérdida de perspectivas comunitarias, ¿no? Ya no solo en la clase política, pero también la ciudadanía está perdiendo ese carácter comunitario de su quehacer cotidiano.
Yo la ciudadanía creo que el carácter comunitario le nace cuando hay un tema de impacto inmediato. Me explico. Sí, sí. Un tema, por ejemplo, lo de el atentado de los trenes, que todo el mundo se volcaba, tiraba mantas desde los balcones. El tema de la pandemia, que el 99% de la gente yo creo que funcionó muy bien, fue correcto con lo que le transmitían. Hubo un trasfondo, ahí se lo conozco bastante de primera mano, hubo un trasfondo de gente que lo estaba pasando muy mal porque tenía pues patologías o rollos mentales, entonces necesitaban dar salida, tener salida a la calle, y entonces yo creo que hasta se pudo canalizar bien. Y cosas muy puntuales, pero a nivel general, para mí cada uno vamos uno para aquí, otro para allí, otro para maracuyá.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso y nosotros no nos vamos a ir a ningún sitio, nos vamos a quedar aquí.
¿Que quieres ir a la final de Copa con el Atleti? Solo tienes que pagar con la chartela de compra de los comercios asociados de Portugalete y entrarás en el sorteo de 2 entradas. Tu papeleta debe coincidir con la combinación ganadora del sorteo de la 11 del día 3 de abril. A la final con la Asociación Comercial y Profesional en colaboración con el Club de Fútbol Portugalete. Comercio asociado, tu aliado perfecto.
Tu look más moderno con gafas Atual, marca exclusiva de Elías Visión Audición. Descubre una nueva era de estilo con Atual, gafas cuidadosamente diseñadas para estar a la vanguardia. La combinación perfecta de calidad y precio en Elías Visión Audición. Gafas Atual por 89€ con lentes antirreflejantes y 199€ con lentes progresivas. Más información en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
Ya puedes cambiar con Crisbén de Leioa las ventanas de tu vivienda a precios sin competencia y con el mejor plan de financiación que puedas imaginar, a tu medida. Y todo sin renunciar a la excelencia térmica y acústica de los materiales empleados. Porque Crisbén dispone de todos los certificados de calidad con el mejor servicio de instalación del mercado. Crisbén está en la avenida Sabino Arana 86 bajo de Leioa y en reformascrisbén.com. Crisbén, ventanas que hacen hogar.
Y ya estamos de vuelta. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, Guecho es el municipio con la esperanza de vida más alta de todo Euskadi. En el 2014 la cifra media se situaba en los 84,11 años y creció hasta los 84,8 durante el 2020. Aunque bueno, esta evolución positiva se está frenando, en el 21 baja a 84,5, pero aún así sigue siendo el primero de Euskadi y el quinto de todo el estado. Pero es que además Guecho es el municipio con mayor renta per cápita también en Euskadi, y fue el noveno durante el 2021 en todo el estado español. ¿Creéis que esto tiene algo que ver con la longevidad?
Posiblemente, sí,
seguro.
Estoy convencido que sí. A ver, sí, si ¿verdad? Tú tienes más renta per cápita, se supone que vas a estar mejor cuidado y tienes, o sea, que no vas a tener problemas en determinadas patologías que te puedan salir.
Para ir a la farmacia, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, pues sí, ¿no? El tema es ese. Pero bueno, lo de la renta per cápita, cuidado, que en Euskadi hay que hacérselo mirar, porque yo una vez estuve mirando la renta per cápita de Euskadi y hay pueblos que no son tan glamurosos como Guecho.
Ya, y le ganan, ¿eh?
Y tienen una pasta. Creo que había uno de los que estaban en cabeza, era Garay. Y Garay son 3 y 1 que toca la marimba. O sea.
Y en el caso de Guecho son 20.994€ por vecino, de media, ¿eh? Habrá algunos que tengan 300.000 y otros
no
tengan
claro,
nada.
Está claro. Sí.
Paco.
Yo me alegro de todas maneras por ellos porque son todos descendientes de Portugalete. Es así, son todos, son
algo
todos.
Debes algo genético. Tenían que
sí,
tener.
Sí. Son todos, descendientes de portugalujos y portugalujas que han pasado el charco. Yo me alegro, yo todos los de Portugal que estén en Uruguay o estén en Guecho, me alegro por ellos.
No seas como Goico, que dice que lo más bonito que tiene Guecho es que se ve desde Portu.
No, lo más, sí, por supuesto. Y es plano y le pega más el sol que a nosotros.
Es precioso, de hecho. Es precioso. No, hay que reconocer, hay que ser objetivos. Portugalete es precioso también, que es nuestro, más
yo,
bonito todavía.
A ver,
pero
yo te voy a decir,
es precioso.
Que sí, que es muy bonito, que sí. Y mi abuela era una mulata. El tema es el siguiente: sí. Tú te pones en los bancos que están mirando a Portu y eso es de película.
Portugalete es precioso.
Por favor, el casco viejo es una pasada. El último casco medieval que existe en toda la margen izquierda. La Basílica, Monumento Nacional de Euskadi. El Puente Vizcaya, si no lo... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Si no lo destrozan, pues es patrimonio de la humanidad. Tenemos una serie de... Bueno, es que es así. Es que, a ver, yo el otro día estuve... Casual, tuve que ir hasta Erandio y fui dando un paseo y hacía sol y se veía Portu genial y digo, esto es de postal.
Sí, no, la verdad es que a mí me ha pasado algunas veces que estoy esperando la barcaza del puente y me quedo en un banco mirando a Portugalete y la verdad es que la perspectiva...
Es preciosa.
Es precioso.
Ahí es muy bonito. Claro que sí. Y ahora con el barco este que está amarrado ya... Ahí adivines, el Titán creo que es, pues está pues es muy bonito, las cosas como son. Yo soy un portugalujo, pues eso, yo me baño en la marmita de los portugalujos, ¿no? Como Asterix y Obelix.
Te caíste en la marmita, en la marmita del pequeño.
Pero que te quiero decir que, a ver, que esto es incuestionable. Tú, pues, a ver, el casco viejo de Algorta, pues tiene mucho glamour y es muy bonito.
Es
y tal.
Muy bonito, el puerto de Algorta,
sí,
es precioso.
Pero para cuando eres joven.
Bueno, y ahora también.
Vete, subes cuestas todos los días y bajas de las cuestas.
Pues anda, en Portu no tenemos cuestas.
En Portu tenemos escaleras mecánicas que funcionan.
Que no funcionan.
Eso, lo habéis dicho vosotros, ¿eh?
Pero necesitamos una guitibera o algo para bajar y subir. Sí, ¿paso?
Sí, a mí lo que me sorprende son lo de las medias per cápitas que se plantean, ¿no? Mm-hmm. Creo que Baracaldo tiene 101, 105 mil habitantes. Sí. Y creo que su renta media es 1.500, 1.600 euros de renta media. Y el alquiler de las viviendas es de 900 euros de media. Entonces, las medias se sacan de determinadas maneras. En Baracaldo habrá gente que gana 6.000 y hay gente que gana 600. Pero luego la media da 1.500 euros, 1.570 euros o algo así de media.
Fíjate, Van Gogh y yo tenemos un montón de cuadros hechos. La media, ¿eh? Yo no tengo ninguno y él tiene todos. Pero la media nos da que 50% hemos hecho cada uno.
Quiero decir que las medias a veces son muy manipulables. Pero más allá de eso, lo que es real es que en esa parte, en Algorta, se hacinaron durante muchos años, hace muchos años y durante muchos años, las familias más importantes y las balconadas daban... mirando hacia Portugalete, pero no por lo que era Portugalete, sino porque sus propiedades estaban en la arboleda y miraban las minas a ver si ardían o se quemaban o echaban humo.
Ah, sí, mira qué dato. Entonces,
que no se veía desde ahí, Paco, ¿qué cosas tienes?
Entonces, esas cosas determinan que si durante un siglo entero has estado acumulando riqueza y concentrando la población que dominaba esa riqueza en un entorno concreto, pues eso se manifiesta en una media actual que ahí en esa población están las familias más influyentes probablemente. Eso no quiere decir que no haya familias influyentes en el resto de los pueblos, pero que principalmente se dieron en el acumulado en Algorta.
Que acumulan todos los pinceles ellos, ¿no, Juan Antonio?
Que faltamos nosotros. No, sí, claro, la estadística siempre tiene un punto de engañifa, ¿no? Yo me estaba acordando ahora que conocí un abogado que en broma había hecho una encuesta, una estadística del color de los zapatos de los delincuentes a los que llegaban al juzgado. Y entonces llegó a la conclusión de que la mayoría, como llevaban deportivas blancas, la mayoría de los delincuentes delinquían con zapatos blancos.
En playeras para correr,
sí.
Porque ir en tacones
entonces,
va mal.
Él decía, la conclusión es que si te pones un zapato blanco, seguramente serás delincuente.
Claro. Ah, pues.
Sí.
Entonces, claro, es muy fácilmente manipulable, ¿no?
Le faltaba igual alguna patita a esa estadística, ¿no?
Sí, pero claro, como es interpretable.
Sí. A mí, ya te digo, a mí, lo de las arenas hasta principios del siglo XX no era nada, ¿eh? No había ni casa, había cuatro casas, pero una, dos, tres y cuatro contadas. El tema es que la burguesía que estaba sentada en Portugalete, bueno, más que la burguesía, el capitalismo que estaba sentada en Portugalete, dan el paso a raíz de un poco de las revueltas sociales y todo esto, y luego también como manera de inversión. Y todas las grandes fortunas que estaban en este lado de la ría, pues ahora
se
concentraron en el otro lado de la ría. Pero los apellidos son, a ver, los estos, como este, ¿cómo era? Los Sota. Vienen de Cantabria, se tiran dos generaciones en Portugalete, que la Casa Sota es donde estaba el Allende. El patio del Allende era donde guardaban el Landó, que era un coche de caballos. Y de ahí saltan luego a Bilbao, cuando empiezan, siguen prosperando, bueno, son los navieros, los de Sota y Aznar. Y muchísimas fortunas hoy en día, incluso fuera de aquí, son originarias de... Joder, yo os puedo contar, a mí si este tema además a mí me apasiona. La mujer de Paco de Lucía era la nieta de una portugaluja.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, la mujer de Paco de Lucía. Y de los Chapa hoy en día, de Sotera de la Mier, que luego se casa Sotera de la Mier se muere sin descendencia, entonces como a la dama de compañía es la que le deja toda la fortuna. Entonces esta conoce al Chapa en Valencia y bueno, se casa con él y tiene descendientes. Bueno, pues los descendientes, los nietos o los, creo que es nieto o bisnieto, es que ya no sé el grado, pues están muy situados dentro del país a nivel nacional. Y Las Palacio, la Loyola y la otra que fueron ministras las dos, no recuerdo el nombre de la hermana, el padre era de Portugalete. Estas eran descendientes del hermano de Alberto Palacio Leixagüel, que hizo el puente colgante. El hermano era ingeniero, uno era arquitecto, otro ingeniero, y estuvo participando también en la construcción, y entonces el hermano se quedó y el otro se fue por ahí, de Capeas. Y entonces las Palacio... el padre era el conde de Matonte o Maconte, no me acuerdo el término exacto, y el padre era de Portugalete.
Pues guerrilleros por el mundo, parece.
Sí, sí. A mí, mira, cuando 700 me dio mucha pena, claro, había un montón de doctos dentro de los organismos municipales, entonces, bueno, ellos, joder, yo que soy un pobre humano, que piso en el suelo, no me puedo equiparar con gente que levita, ¿no? Entonces, pues bueno... Pero me dieron mucha pena muchas cosas que se dejaron de hacer. Por ejemplo, hubiera sido interesante un montón de conferencias, de gente, pues que eran originarios de la villa y que podían haber aportado su visión de los recuerdos de los padres. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, todavía no sé si viven los descendientes de Adolfo Sainz Alonso, que fue el fundador de la Real Sociedad y que era de Portugalete. La Real Sociedad la fundó un portugalujo. Pero así podemos extrapolar a un montón de gente.
Pues vamos a ir teniendo sacar cada día de tertulia de martes un portugalujo por el mundo ilustre.
Sí, sí, hay muchos, ¿eh? No os penséis que incluso... Y después del exilio... Yo me carté con un pianista mexicano que era un crack, o sea, a nivel mundial, y el tío, yo sabía que era de Porto porque en una entrevista en El País dijo: mi madre es de Portugalete. Pues... Y entonces me puse en contacto con él, logré darle una visión a cosas que le habían pasado a su familia en el pueblo cuando la guerra civil, porque mataron a dos tíos de él, y tuve contacto con él muchísimos años.
Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí, que uh-huh. Iniciábamos hablando de la esperanza de vida de Guecho, y mira dónde hemos acabado. Bueno, siempre en Portugalete, que es como todos los caminos llegan a Porto, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, quienes seguro que no van a tener esas opciones de alcanzar los índices de esperanza de vida de Guecho son las 43 personas que la Itamari ha salvado en el Mediterráneo. Este pasado viernes atracaba en el Itsas Museum de Bilbao tras regresar de su duodécima misión. Lo hacía entre gritos de Gora Itamari y Aupa Itamari, de todos aquellos a que se acercaban para darles la bienvenida, entre los que también se encontraba una representación del gobierno vasco. La tripulación en esta ocasión ha estado formada por 14 personas, aunque luego se les han ido añadiendo varios voluntarios más. Y bueno, por su parte, el director de Migración y Asilo del gobierno vasco, Xavier Legarreta, ha declarado que, desgraciadamente, proyectos como la Itamari siguen siendo necesarios a día de hoy. Aquí os dejo la frase.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es un reconocimiento, ¿no? Tanto a la Itamari como a Open Arms, que es otro barco del Estado que está haciendo esta función, ¿no? Creo que la estadística, antes hemos hablado mal de la estadística, pero en este caso hay un cuenteo desde el año 2000 de las personas que probablemente han muerto en el Mediterráneo, y se cifran 15.000 personas. ¿No? 15.000.
¿Dónde queda su esperanza de vida?
Claro, ¿no? Claro, 15.000 personas es muchísima gente. Es un tercio de la población de Portugalete.
Es un cementerio.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues hemos visto cómo los estados, todos los estados de la Unión Europea, han pasado completamente de esta situación, e incluso hay gobiernos que yo creo que han actuado de un modo criminal, como el gobierno italiano, como el gobierno griego, y me parece que es terrible que lo que está pasando, ¿no? Y además, ahora mismo, pues estas organizaciones que ayudan a estos barcos, pues se están convirtiendo en la única esperanza que tiene las personas que no lo olvidemos, están huyendo en la miseria. No hay efectos llamadas, no hay tonteras de estas. Es una mera huida de la desesperación, ¿no? Y que ahora, además, con el cambio climático, yo creo que va a ir a peor. Entonces, bueno, me parece que reconocer su labor, me parece lo primero que hay que hacer.
A mí estoy de acuerdo. Sí, el tema de lanzarte al mar a salvar vidas sin ninguna contrapartida de ninguna clase, nada más que la satisfacción personal de salvar la vida a un ser humano, pues ya es suficiente como para reconocer y como para ponerles una estatua. Pero luego yo voy también un poco a la segunda parte. Luego no tenemos que ser hipócritas, porque muchas veces vienen luego aquí y aquí luego hay gente que no les quiere. Entonces, hace poco teníamos el caso de Sopuerta. Y mira, lo estamos hablando aquí.
Yo os contaré una pequeña anécdota, que por una vez en la vida voy a hablar bien de un político del PP, que es García Albiol. No sé si lo conocéis, García Albiol.
Sí,
exactamente, sí. Es el alcalde de Badalona. Sí. Lo fue hace, creo que, dos legislaturas. Sí. Y es un señor que ha ganado elecciones con una demagogia enorme, con un discurso muy racista. Entonces, el Open Arms, que es el otro barco del Estado, estaba sufriendo...
Está financiado por George Soros.
Bueno, pero bueno, son catalanes.
No, son catalanes, no, te danme caso.
Sí, bueno.
Todo lo que empiece por Open...
Sí, la cosa es que el barco del Open Arms estaba en Badalona. Estaban haciendo unos arreglos y la autoridad portuaria catalana les prohibió salir. Y entonces, en ese momento, García Albiol no era alcalde, estaba en la oposición, y le preguntan. Y yo pensé, a ver qué barbaridad va suelta, ¿no? Y el hombre dice, mire, ustedes ya saben lo que yo opino de la inmigración y sobre todo la inmigración ilegal. Pero con el Open Sans no estamos hablando de eso. Estamos hablando de salvar vidas. Y eso es primordial.
Está claro.
Lo básico es salvar vidas. Después ya veremos qué hacemos. Pero lo principal es que hay unas personas que están en situación de peligro y se les salva. Yo me quedé, vamos, ojiplático también, ¿no? Vaya, sí. Por una vez dice algo sensato este hombre. Y me parece que estamos en eso. Luego podemos discutir las políticas de migración, la asistencia a las personas extranjeras, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Pero creo que todo el mundo que esté en su sano juicio lo que va a defender es que lo primordial es salvar la vida. Después ya veremos. Pero es lo primero que hay que hacer.
Estoy de acuerdo contigo. Es así.
¿Consideráis que el recibimiento que se le hace es el adecuado o tendría que ser un poquito como la gabarra del Atleti? Porque realmente ganamos, es verdad, ganamos un partido, una copa, pero es que aquí estamos ganando 43 vidas, que de otra manera igual estaban, pues bueno, sumando a los muertos que hay en el fondo marino del Mediterráneo.
Yo, a ver, el recibimiento, pues lo que has dicho tú, que estaban cuatro y uno que toca la marimba ahí, pues eso, yo creo que sí, pues, pero la gente está... La gente está a sus cosas, entonces esto nada, pero la atletilla es una religión. Sí, sí, no. Por ejemplo, yo he tenido bastante discusiones últimamente en mi casa porque yo soy crítico porque no sacaron la gabarra cuando ganaron las chicas. O sea, aquí,
ah, pues muy mal, estoy pues, de acuerdo contigo.
Pues claro, a ver, aquí todos estamos por la igualdad, estamos por esto, pero porque las chicas además que juegan, bueno, de escándalo, juegan genial. Y entonces digo, pues sí, a ver, si somos un equipo, estamos la integración y tal, porque, o sea... A mí, a ver, yo sé que las épocas evolucionan. Yo siempre me acuerdo del Atleti, aunque cambiamos un poco de tema, cuando fueron a ver a Zarandona, ¿no? Fueron a ver a Zarandona al Valladolid, y porque habían oído hablar de un vasco que se jugaba muy bien en el Valladolid. Entonces vieron que el Zarandona era negro como un zapato. Entonces se dieron la vuelta y salieron corriendo. Hoy en día ahora el Atleti creo que tiene cinco personas que son negros. Oye, como yo puedo ser rosa o marrón, o sea, no
¿qué
son...
más da? ¿Qué más
ya,
da?
Pero es que eso que preguntas a los que fueron allí. Claro, a mí sí que me da igual.
El Aitamari no creo que en mitad del mar se ponga a mirar
pues claro,
a ver si la
pues
persona...
Claro, pues claro, eso es lo que voy.
A ver si la persona, que el náufrago es eso blanco, es. Azul, amarillo...
Efectivamente, tú vas a salvar una vida humana, independiente del color, el credo o lo que tengas, así. Entonces, lo que voy es un poco a lo del recibimiento de la gente.
Paco.
Pues yo creo que a lo largo de nuestra existencia ocurren muchas cosas que nos hacen tener confianza en el ser humano, porque elevan el grado de lo que es ser humano cuando se comprometen con actividades como el Andramari. Y yo, por otro lado, pienso que todo lo que se haga sobre aquellos que están padeciendo las consecuencias de una manera brutal, sean saharauis, sean del Hasél, sean de Mauritania, me da exactamente igual de dónde, y que deje de, o que consigan que miles de personas al cabo del año o de los años toquen tierra firme habiendo atravesado el mar, pues merecen la pena que sean reconocidos y que se haga algo por ellos. Pero de todas las formas, aquellos que generan la miseria y la pobreza luego son los que dan a nacer los movimientos de solidaridad, de entrega, de dávidas. Creo que ahí hay una hipocresía por detrás a la vez. Es verdad que el Open sale a salvar vidas, pero es verdad que el que genera la acumulación de riquezas, como es Soros, es el generador luego de esos barcos salvavidas. Entonces, a mí esa contradicción creo que está ahí. Yo les reconozco a aquellos que trabajan por salvar vidas, pero también a aquellos que generan la miseria y la pobreza, la ruina de terceros países, deberían de ser señalados.
No, es la contradicción un poco del asistencialismo que hay en África. Les enviamos ONGs y luego les impedimos trabajar aquí para que envíen dinero, que es lo que realmente ayuda a un país. Entonces, no sé, es este sistema que es un sistema dual. Por un lado, les impedimos su desarrollo y luego les ayudamos con dádivas, ¿no?
Sí, entonces, pero además es que les impedimos el desarrollo y sus riquezas no las quedamos.
Sí, claro.
O sea,
claro.
Nosotros somos parte de la acumulación que extraemos de otros países.
Efectivamente.
Y eso se llama imperialismo.
Claro, sí.
Es así. Y luego, aparte, lo que acabas de decir tú, el personaje este en cuestión, el George Soros, que financia este tipo de embarcaciones y otras ONGs, todo lo que dice por Open es de él, ¿eh? Uh-huh. Este fue el que llevó al Banco de Inglaterra casi a la ruina. O sea, un día se le cruzó el cable y le dijo, voy a ir a por ti. Y les llevó a la libra que no valía ni el papel en el que estaba impreso. Duró muy poco. Entonces, para mí muchas veces son lavados de conciencia. O sea, yo mira qué guapo soy, mira qué bien, y esta gente que son voluntarias y con todo el amor del mundo lo hacen sin recibir nada a cambio, nada más que la satisfacción personal de haber salvado la vida a otro ser humano, ¿no? Pero luego lo que acaba de decir Paco es que esa es una cosa que hay que hacérselo pensar y los tiene que hacer meditar a todos, como los mismos que están generando en África o en otros países ese tipo de no sé cómo llamarle pandemias o hambrunas, porque es que así, si les robas los recursos con los que pueden vivir de manera muy holgada todo lo que es la población, luego eres tú el que generas, no, voy con un barco y te voy a buscar. No, vete allí e invierte allí. Uh-huh. Vete allí e invierte, deja de, como los chinos ahora que están entrando, se están llevando todo el mineral este que es para los móviles, otros países también, bueno, todos los americanos ya ni contamos, ni los ingleses, ni los holandeses, ni los belgas, que aquello el Congo era la finca del Leopoldo, ¿no? O sea, que aquí muchos han hablado de este país, que fuimos a América y hicimos todo, y luego resulta que nosotros no hicimos tanto, sino que los demás han vendido mejor su mensaje. La leyenda negra en contra de España nace en Holanda. Es que es así la historia.
Pues nos vamos a quedar con esa leyenda negra. Siempre nos pasa lo mismo que cuando empezamos
El martes pasado hablábamos de algo. Dijiste, la semana que viene a ver si hablamos de esto.
Es que no nos da tiempo. Es una hora, Alfredo. Una hora, cuatro temas, se nos pasa volado.
Hay que bajarlos a tres, como dijo Juan Antonio.
Jarrilleros por el mundo. Hay que hacer una sección, sí, para que cada día nos habléis de un portugalujo ilustre que se fue de Portugalete y resulta
dos segundos solo. Yo hace poco tengo un blog de historia, ¿no? Que se llama Monografía Histórica de Portugalete, y saqué la biografía de un tal Tejada, que era director de orquesta sinfónica, y que Paco, aquí, que está cerca nuestro, ha hecho un programa de radio sobre él.
Pues Portugalete coa bestia.
Orida. Y entonces hice una biografía de él que no le conocía ni Perry en Porto.
Leí tu biografía y escuché Portugalete coa bestia, que
entonces,
las dos.
Pues el tema...
y no le conocía yo tampoco.
Sí, no le conocía a nadie. Es más, mis amigos, los del Mariómetro, me copiaron el... Bueno, tomaron, no copiar, no, tomaron mi artículo citando APT, lo ha hecho APT.
Bueno, pues Juan Antonio Erdi, Alfredo Pérez Trimiño y Paco Belarra, que has conseguido aguantar las ganas de toser, Juan Antonio, como un valiente. Gracias por haber venido el martes más y nos vemos la semana que viene, que no es fiesta ya, ¿eh?
Sí. Venga, aburrarte.
¿Quieres ir a la final de Copa con el Atleti? Solo tienes que pagar con la chartela de compra de los comercios asociados de Portugalete y entrarás en el sorteo de 2 entradas. Tu papeleta debe coincidir con la combinación ganadora del sorteo de la 11 del día 3 de abril. A la final con la Asociación Comercial y Profesional en colaboración con el Club de Fútbol Portugalete. Comercio asociado, tu aliado perfecto.
En 1968, el régimen franquista y el Vaticano creaban la prisión concordataria de Zamora, una cárcel única en todo el mundo, una cárcel para curas y religiosos por la que pasaban 53 presos. La mayoría de ellos eran vascos, pero también había catalanes, gallegos, asturianos y madrileños. Sus delitos iban desde propaganda ilegal, integración en partidos políticos o sindicatos, por poner algunos ejemplos, hasta uno de los episodios más llamativos vividos dentro de los muros de esta prisión, que fue la excavación de un túnel de 20 metros que a 20 días de la fuga era descubierto. En su momento no se sabía muy bien quién había hablado. Todos estos datos estaban recogidos en el documental A País Carchela, dirigido por Richie Lizarcha, pero hace unos días, después de 50 años, en una rueda de prensa en Bilbao, se han ofrecido nuevos y reveladores datos. Y para hablarnos de este tema, contamos hoy en Cafetería con Juan María Arregui, sacerdote de la parroquia de Ortuella del 66 al 68, cura obrero, exiliado, fundador de Egin y miembro del equipo de apoyo desde el exterior de los curas encarcelados en Zamora, pero es que además ha trabajado como guionista en el documental. Egunon, Juan Mari.
Egunon.
La historia es una de esas historias que bien podría servir para el argumento de una película. Sitúanos un poco, la cárcel de Zamora de la Concordataria, la única cárcel de curas del mundo. ¿Cuál es esta historia?
Bueno, antes de nada, agradecer profundamente en nombre de mis compañeros y mío mismo, porque vuestra radio Portu se haya abierto a apoyar la memoria y la verdad históricas que la mayoría de los medios nos lo está silenciando. Muy bien, pues la cárcel concordataria de Zamora es una cárcel que fue creada en 1968 entre la Iglesia, el Vaticano y el Estado. ¿Por qué se creó esta iglesia, esta cárcel concordataria? Hasta entonces, según el concordato, cualquier sacerdote que hubiera delinquido, que hubiera tenido alguna condena, era llevado a un convento religioso. Llegado un momento, hasta en este momento, normalmente las condenas o fechorías de algunos sacerdotes y religiosos eran de tipo pues común, que se llama, bien por violaciones, por situaciones irregulares. Ocurrió que ya en los años 68 el tema de delincuencia, entre comillas, pasó a delitos políticos. Y entonces el gobierno quería endurecer las condiciones de vida de los sacerdotes. Para ello se pusieron de acuerdo el Vaticano y el gobierno español.
Sí, el franquista, sí.
Sí, y decidieron hacer esta cárcel. Precisamente es esta cárcel, los sacerdotes han estado profundamente aislados y todas las movilizaciones, huelgas de hambre, motines, incluso el intento de fuga, venían determinados porque el objetivo común siempre que hemos tenido los que hemos sido sacerdotes, que una vez que tuviéramos que cumplir alguna condena, lo hiciéramos no en conventos aislados del resto de presos políticos o sociales, sino junto con ellos en las mismas cárceles.
Y así se creaba la concordataria, que es esa, la única cárcel que existió en el mundo para curas. La historia nos lleva a ese intento de huida a través de la construcción de un túnel que fue fallido. Alguien dio la información, alguien avisó y entonces no pudieron hacerlo. 50 años después, Nicanor Acosta, que fue uno de los curas encarcelados, ha dado nuevas informaciones. Juan Mari, ¿cuál ha sido esa nueva información?
Bueno, pues la información que 50 años después nos ha dado Nicanor Acosta, cura gallego, es que Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, denunció al gobierno franquista el intento de fuga de un grupo de curas vascos a través de un túnel, de forma que tras esa denuncia pues quedó abortada la fuga. Nicanor Acosta es un cura gallego, en este momento ya tiene 80 y tantos años, cerca de los 90, y una vez que él salió de la cárcel, pues él pertenecía al Partido Comunista y tenía muy buena relación con Santiago Carrillo. Y le pidió a Santiago Carrillo, entonces Carrillo en la clandestinidad en París, pero que venía de vez en cuando clandestinamente a Galicia, le pedía que ayudara a que esta fuga primero se pudiera evitar si se satisfaciera la reivindicación de reunificación de los presos curas en cárceles con los demás presos políticos, pero en caso contrario, que diera protección una vez que pudieran salir tras la fuga. Es entonces cuando le dijo Nicanor Acosta a Santiago Carrillo la existencia de ese plan.
Juan Mari, tú estabas funcionando como miembro del equipo de apoyo desde el exterior de los curas encarcelados, ¿no? ¿Cómo se vivió que se frustrase ese intento de huida?
Bueno, pues fue realmente terrible porque se estuvo trabajando en ello tanto desde el interior por parte de los presos curas como desde el exterior, pues más de un año, para intentar fugarse.
¿Y por qué consideras que Nicanor Acosta ha hablado, este cura gallego, ha hablado 50 años después?
Bueno, lógicamente las fidelidades de partido son muy urgentes, muy exigentes. Pasado el tiempo y cuando se acerca la muerte, sin embargo, hay conciencias que se remueven y deciden por fidelidad a la verdad desembuchar los secretos mantenidos tantos años. Algo de eso ocurrió con Nicanor. Fuimos testigos de su conmoción a la hora de confesarnos aquel chivatazo de Carrillo y a la vez la tranquilidad y paz que vivió al saber que se haría pública su confesión. O sea que su fidelidad a la verdad ahora pasaba ya por encima de su fidelidad al partido PC. Así, al final de la entrevista, Nicanor nos decía que la humildad es la verdad y no tengo por qué esconder la verdad, con la verdad voy hasta el fin de la tierra. De esa forma nuestro amigo Nicanor puede ya irse tranquilo.
Pero los datos que os revelaba, esa confesión que os revelaba en la entrevista que le había realizado para el documental, ¿habéis tenido algún contacto con autoridades oficiales, gobierno, instituciones penitenciarias, para poder verificar si estos datos son fidedignos, si el testimonio de Nicanor es fidedigno? Porque pues está hablando de Santiago Carrillo, lógicamente.
Pues sí, ciertamente hemos intentado averiguar y verificar durante más de un año toda esta historia. Para ello, nos hemos puesto en contacto con instituciones penitenciarias, con los archivos de la cárcel. Claro, 50 años después, primero los máximos responsables del Ministerio del Interior e instituciones penitenciarias ya han muerto o son ya muy mayores. Sin embargo, yo mismo, personalmente, mantuve una entrevista con el que fuera ministro del Interior, Martín Villa, no en los tiempos del intento de fuga, que él todavía no era ministro, pero era diputado político franquista y con buenas relaciones con Santiago Carrillo. Por eso me entrevisté con él, para saber si él nos podía aportar algún dato de toda esta historia que nos contaba Nicanor. Pero Martín Villa, que me atendió cordialmente y muy bien, pese a todo lo que se ha dicho de él y su historia personal y política, pues ha ocurrido que no se ha podido ir más allá de ese intento. Es por eso, precisamente, al ver cerradas todas las puertas, lo que nos ha llevado precisamente a desvelar ese secreto de Nicanor a través de una entrevista formal que le hicimos en Galicia.
Eso en cuanto a Nicanor, que bueno, tal y como nos estaba comentando, el quedarse con la conciencia tranquila al final de la vida le ha podido llevar a que 50 años después rompía su silencio. Pero a Santiago Carrillo, ¿qué intereses le podían llegar a mover para, no sé, para delatar a curas, que realmente eran curas, pero realmente eran represariados del régimen? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo, según Nicanor?
Pues los intereses de Santiago Carrillo pasaban, lógicamente, por facilitar así la negociación en la que estaban preparando de la legalización de su partido, hacer una transición pacífica y conseguir que el protagonismo fuera de los trabajadores y no del clero. Quienes se iban a fugar, sin embargo, no eran curas de los suyos, que los hubo y cualificados, como Mariano Gamo y García Salve. Quienes se iban a escapar eran algunos a los que se les relacionaba con la izquierda abertzale, y para Carrillo, como para otros políticos, eran cercanos a ETA. Posiblemente, si la fuga hubiera sido prevista con curas de la órbita de los Gamo y García Salve, ¿se habría planteado el chivatazo? Pues yo pienso que no.
¿Qué consecuencias trajo ese chivatazo, Juan Mari?
Bueno, pues las consecuencias es que el intento de fuga quedó abortado y, por tanto, la rebelión dentro de los curas de Zamora fue a más, lo que fue provocando nuevas actuaciones allí en el interior de la cárcel, e incluso 2 años después llegó a producirse un motín en la cárcel de Zamora, en la que los curas allí encerrados prendieron fuego pues a todo lo que pudieron coger, sillas, puertas, en fin, rompieron ventanas. Apareció como en un incendio fuera, y para lo cual precisamente desde fuera ya estábamos preparados para, con alguna televisión extranjera, poder sacar toda esta información al mundo, porque dentro de la estructura franquista pues no podíamos acceder a ningún medio informativo. Pero gracias a la prensa extranjera, pues pudimos hacer que incluso el motín llegara en el momento oportuno a todo el mundo.
Pues Juan María Arregui, muchísimas gracias por aclararnos un poquito más, por contarnos y ayudarnos a profundizar un poquito más en este nuevo testimonio de Nicanor. Después de 50 años acusa a Santiago Carrillo de haber sido el motivo de que se frustrase ese intento de escapar por un túnel en la cárcel La Concordataria de Zamora. Muchísimas gracias, Juan Mari.
A vosotros.
Muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío.
Y con la historia de la fuga fallida de los curas de la cárcel de la Concordataria de Zamora por un chivatazo de Santiago Carrillo, nos despedimos hoy en Cafetería. Recibe el saludo de despedida de Ander Vilariño y mío, de Marian Cañivano, y el deseo de que pases, como siempre, un muy buen día. Agur.
Salvo los ciegos, es natural.